un tal Jesús. La vendedora de higos.
Aquel día, al caer la tarde, estábamos Santiago, Pedro y yo con Jesús en la taberna de Joaquín, cerca del embarcadero. Sentados en el suelo, jugábamos a los dados.
¡Cinco y tres! ¡Ah! ¡Esta vuelta es mía también!
¡Un momento, pelirrojo! Todavía falto yo. Trae acá su cubilete.
¡Vamos, Pedro, que no se diga! ¡Defiende el honor del hijo de Jonás!
¡Aguante! ¡Aguante la respiración, compañero! Que aquí voy yo. ¡Aquí voy yo! ¡Cinco y cuatro! ¡Gano yo!
¡Caray, con el tirapiedras este! ¡Se la saca de la manga!
A ver, ¿qué pasa en este rincón? ¿Quién va ganando?
Por ahora, el pelirrojo y este narizón. Pero dicen que no van lejos los de adelante.
¡Si los de atrás beben bien! ¡Ustedes, los perdedores, no se desanimen! Enseguida les traigo una jarra llena con el mejor vino Galileo y echan un buen brindis. Para tener suerte con los dados en el juego y con los peces en el lago y con las mujeres en la cama.
¡Caramba, este Joaquín siempre con sus cosas!
Y aquella con la suya, ¿eh? ¡Otra vez esa tipa por aquí!
¿Quién, Santiago?
¡La tipa esa, de los higos!
La veo mucho por el mercado.
Y por las calles y por todos lados. Si te descuidas, se te mete hasta la letrina para venderte sus malditos higos.
Melania empezó a dar vueltas por la taberna con su vieja y sucia cesta de higos en la cabeza. Era una mujer muy flaca que vestía siempre de negro. Pregonaba su mercancía con voz chillona de pájaro y sonreía a un lado y a otro tratando de buscar compradores para sus higos maduros.
Ah, ¡basura de mujer! ¡Con lo mal hecha que está!
¿Por qué, Santiago? ¿Qué le pasa?
Bah, si lo sabe el pueblo entero. Algo increíble, Jesús. Mira, esa no es como las otras mujeres que cada mes están con sus achaques. Ella desde hace años y años está con el mismo asunto.
Eso, que está mal hecha. Fíjate que ningún médico le ha podido curar. Parece que la mujer tenía su dinerito hace tiempo, pero se lo ha ido gastando yendo de médico al médico y nada.
La conocen todos los curanderos de Galilea, pero ninguno le acierta con el remedio.
Ella, dale con los higos para conseguir más dinero y más médicos.
Higo rico, higo dulce, como la miel. Higo.
Vamos, no queremos higos. Nos dan asco tus higos. ¡Lárgate!
Están buenos, muchachos. Mira, llenos de miel.
Vete con tus higos a otra parte. ¡No queremos!
¿Y tú, bien. ¿Y tú, forastero, no quieres probarlo?
No llevo ni una moneda encima, mujer.
Oye, tú no eres ese que...
¡Que te largues, te dijimos! ¡Vamos! ¡Agua que lala! ¡Vamos, anda, lárgate!
Oye, ¿y esa mujer no tiene marido?
Pero Jesús, ¿qué hombre va a cargar con esa calamidad? Esa no es hembra ni es nada. Ni siquiera sirve para parirle un hijo a uno.
Pero lo que es trabajar, sí trabaja. Por lo que veo, se pasa el día de allá para acá con su cesta de higos.
Claro, chismeando y metiendo la nariz en todas partes. Ese es el único trabajo que hacen las mujeres, conversar. Yo creo que Dios no la fabricó de una costilla, sino de la lengua de Adán. Las mujeres, es que son demasiado flojas. Eso es lo que digo yo. Se cansan enseguida.
Rufina no es floja, Pedro. Si no fuera por ella, ¿qué sería de tu casa, eh?
Ah, eso sí, Rufi trabaja, pero... Pero siempre anda quejándose. Siempre hay que andarle haciendo cariñito. Tú sabes, no funciona. Te lo digo, las mujeres son paja que lleva el viento.
No dirás eso por Salomé. Salomé es una mujer fuerte y lista.
Bueno, Moreno, esa es mi madre. Eso es cosa aparte.
Las mujeres son débiles, caramba. Mira ahora a la muchacha de Jairo.
¿Qué le pasa a la hija de Jairo?
Ah, pues hombre, esa muchacha ya estaba muy pollita. Se estaba desarrollando muy bien la condenada, ¿eh? Pero mira tú, el caso es que hace unos días parece que la muchacha pescó un frío y ahí la tiene. Muriéndose ya, por un catarro de nada. Es que son flojas, te lo digo, son flojas.
¿Cómo que muriéndose? ¿Tan mal está?
Por la mañana me dijeron que de hoy no pasaba.
Ah, así que las mujeres se parten más pronto que los cordones de las sandalias. Bah, si hay que darle gracias a Dios por algo, es porque nacimos hombres, ¿qué caray?
Oigan, ya no queda nada en la jarra. Vámonos a la taberna de al lado, allí hay mejor vino.
Sí, sí, eso. Vamos a hacer otro brindis, porque tuvimos la suerte de nacer macho. ¡Venga!
¡Buena idea! ¡Que este vino de paso ya me tiene quemado el garnate! ¡Viene, Jesús!
No, vayan ustedes si quieren. A mí me gustaría ir a ver a esa muchacha.
¿A cuál muchacha, Moreno?
A la hija de Jairo. Conozco a su padre, es buena gente. Él y su mujer deben andar muy preocupados. Si la niña está tan mala...
Va, deja eso para otro momento, Moreno. Estamos cansados.
¿Cansados? Yo pensé que los hombres no se cansaban nunca.
¡Jesús!
No vayan ustedes si no quieren, yo sí voy.
No, está bien. Vamos allá.
Bastante a regañadientes, nos decidimos acompañar a Jesús. Cuando salimos de la taberna, Melania, la vendedora de higos, estaba otra vez allí.
¡Y dale con los higos! ¿No oíste que tus higos nos dan asco? ¡Vete de aquí!
Los ojos de Melania, hundidos y brillantes, se volvieron hacia Jesús.
¿Y tú, forastero? ¿No quieres?
Ya te dije que no tenía un céntimo. Otro día te los compraré.
Forastero, espérate. A mí me han dicho que tú tienes manos de médico, que has curado a algunas personas. Yo estoy mala. Yo quisiera que...
Vamos, Jesús, no le hagas caso. ¡Lárgate con tus hijos y déjalos en paz!
Oye, ¿pero qué gritos son esos?
Las plañideras de Cafarnaúm, aquellas mujeres que tenían por oficio llorar a nuestros muertos, atravesaron la calle corriendo y lamentándose con sus cabellos revueltos y al aire. Al oír sus gritos, la gente salió de las casas y fue llenando la calle.
¡Es Jairo! ¡Se le ha muerto su hija! ¡Se le ha muerto su hija! ¡Jairo! ¡Jairo!
Jairo era uno de los encargados de la sinagoga de Cafarnaúm. Todos lo apreciábamos mucho y al saber lo que había pasado, el barrio entero echó a correr hacia su casa. Nosotros también fuimos. Y muy cerca de nosotros iba también Melania, la vendedora de higos. Frente a la casa de Jairo, la gente se apretaba para entrar.
Esa mujer no viene siguiendo desde la taberna, Jesús. ¿Ha visto?
Sí, ya he visto.
Es más pesada que una mosca en la nariz. ¡Caramba con ella!
Es valiente, Santiago. No le asusta que se le rían en la cara. Sabe lo que quiere.
¿Y qué es lo que quiere?
Quiere estar sana, solo eso. No tiene marido ni tiene hijos. Quiere al menos tener salud.
Mientras esperábamos para entrar en casa de Jairo, Melania se fue abriendo paso a empujones y por detrás empezó a llamar a Jesús.
Oye, ¿pero quién me está tirando de la túnica?
¿Quién va a ser? ¡Mírala ahí! ¡Bah! ¡Sos asquerosa!
Melania había conseguido por fin acercarse a Jesús. Lo miraba con esperanza.
¿Tú puedes curarme? ¿Tú puedes curarme?
¿Cómo te llamas, mujer?
Melania.
¡Oh, le dicen la mea sangre! ¡Así es como todo el mundo la conoce!
Ya nadie te volverá a llamar con ese nombre. Melania.
Hacía años que aquella mujer no oía su nombre dicho con tanto respeto y tanto cariño. Hacía también muchos años que no sentía tanta vida en su cuerpo, cansado por la enfermedad y el sufrimiento. Cuando se levantó del suelo, parecía como un árbol que despierta de su invierno y se dispone a echar sus flores.
Vete tranquila, mujer.
La vimos alejarse por el camino lleno de gente con la cabeza alta y firme, deprisa, como si llevara alas.
¿Y qué le pasó a esa hora, Jesús? ¿Está loca o qué?
No, Juan, los locos somos nosotros. La vida de la mujer pesa tanto como la del hombre en la balanza de Dios. Pero nosotros hemos desnivelado esa balanza. Vamos, vamos a ver a esa muchacha.
Entramos en la casa de Jairo. Los lamentos de las plañideras y el humo del incienso recién quemado llenaban el poco aire que había para respirar.
Al fin y al cabo tuvo suerte Jairo. Le quedan todos los hijos varones. Si alguno tenía que morírsele, que fuera la muchacha, ¿verdad?
Así mismo. Del mal, el menos.
Vámonos, vámonos de aquí, Jesús. Aquí se ahoga uno. Y total, el muerto, muerto está. Ya no se puede hacer nada sino llorar. Y hay bastantes mujeres llorando aquí, ¿no?
No sé por qué lloran, Pedro. Esa muchacha no está muerta, sino dormida.
La gente que estaba cerca de nosotros y oyó a Jesús decir esto, se echó a reír.
Oye, mira lo que dice este, que la niña está dormida.
Poco a poco, Jesús se abrió paso hasta el cuarto en donde estaba tendida la hija de Jairo. Pedro, Santiago y yo fuimos con él. Al lado de la muchacha, su madre lloraba, arañándose la cara y rasgándose la ropa. Jairo, recostado contra la pared, levantó los ojos del suelo cuando vio entrar a Jesús.
Jesús, ya ves, ahí la tienes. Empezaba a vivir y se nos ha ido.
No llores, Jairo.
No, no me importa llorar. Los hombres también lloran. La gente me dice para consolarme que me quedan otros tres hijos varones, que son las mujeres las que lloran a las mujeres, que total, por una niña. Pero es que yo la quería mucho.
Dios también la quería mucho. Dios te comprende, Jairo. Él también llora lo mismo cuando se le muere un hijo que cuando se le muere una hija.
Jesús se acercó entonces a la estera y miró despacio a la muchacha. Parecía dormida. Nadie hubiera dicho que estaba muerta. Se agachó y la tomó de la mano.
Vamos, muchacha. Despierta. Levántate.
Y como si saliera de un largo sueño, la hija de Jairo se levantó y sonrió.
Un tal Jesús, la buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción Serpal, escrita por José Ignacio y María López Vigil.